El sábado por la mañana en Puerto Madero, Blanca estaba embarazada. La oposición también cuestionó a Eduardo Duhalde. Elisa Carrió responsabilizó al expresidente de permitir el aumento de la droga en el país.
La responsabilidad política histórica en la introducción de la droga, la configuración de la Argentina como país de tránsito y la reconfiguración de la Argentina como país de consumo y de producción, las responsabilidades políticas están muy claras. Quien hoy habla a los medios de comunicación en el país es quizás el responsable político de mayor continuidad. Estoy hablando de Eduardo Duhalde.
Cristina Kirchner mantiene un 54% de aceptación a nivel nacional. Lo demostró una encuesta realizada por Poliarquía en los grandes centros urbanos del país. La justicia avaló la intervención de la obra social de los municipales porteños. Por unanimidad lo decidió la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo. Mauricio Macri destacó la revocación al fallo de la jueza Liberatori.
Trabajar en desregularla para que cada uno elija quedarse porque se le da un buen servicio o irse a otra obra social. Así que estamos contentos que la justicia haya revertido un fallo poco afortunado que había tenido la doctora Elena Liberatori.
Los cubanos recibieron con tranquilidad y con cierta esperanza la renuncia de Fidel Castro. El coordinador de la organización Cambio Cuba, Gutiérrez Menoyo, estimó que la dimisión del líder de la isla no traerá cambios en lo inmediato.
Va a haber cambios inicialmente, ¿no? Y paralelamente, pues tendrán obligatoriamente que hacer cambios políticos también. Aquí la gente lo coge eso con mucha tranquilidad, con cierta esperanza. Esperanza que les pueda traer una vida mejor, que pueda haber cambios que les garanticen un futuro mejor, ¿no? Y que pueda ir lentamente, sin desestabilización, encauzarse el país por una vía democrática.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados 4 décimos, humedad 82%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción Maica Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala que se llama Pablo Picasso. Aquí estaremos, ¿durante qué días, Coco Silly? Vamos, saludemos a Coco Silly. Saludemos al Pollito Magdas.
Gracias.
¿Hasta qué día estaremos aquí, Coco?
Hasta el jueves, inclusive.
¿Qué ya... quiere decir la palabra inclusive?
Sí, la...
Yo cuando era chico creía que quería decir por más que golpee.
Porque decía, estamos de vacaciones hasta el 23 de febrero inclusive. Yo creí que decía, aunque me golpea la puerta, no vamos a llegar.
No, no, esa red es para avisarle a la gente, debido al horario también, que sepan que el jueves a la noche vamos a estar aquí en la Sala Pablo Picasso y ya el viernes en el Metropolitan 2, donde vayan tomando los recaudos necesarios.
Sí, sí, porque hay que entrar, hay que entrar.
Sí, pero no
recaudos. Los recaudos necesarios creo que consisten en llevar un palo una tarjeta de un diputado,
claro, alguna cosa así.
No reempujen, que son muchos.
Sí, son muchos, hay mucha gente. Así que vayan temprano, consíganse la entrada, que si la dan ahí nomás, a medida que van formando la cola, dan entrada, mire si son.
Corrientes 1343.
Sí, muy buena gente.
Ahí estaremos.
¿Qué otra cosa?
Bueno, toda la gente que quiera seguir escribiendo lo puede hacer a dolina@infobae.com. Los que quieran llamar por teléfono lo hacen al 4535-4000. Y los que quieran escucharlo de cualquier parte del planeta,
por ejemplo,
Alejandro, por
ejemplo, Addis Abeba.
Addis Abeba, Katmandú.
Sí. Bueno, lo hacen a www.infobae.com y una vez que se abre esa página, van al logo de la radio, se abre esa otra página.
Sí, va a haber ahí...
Sí, una imagen suya, me imagino.
No sé, algo.
O algo.
Y ahí y hacen clic. Y chao.
Tienen que poner la flechita del mouse sobre la cara de Alejandro Dolina.
Ahí está. Alejandro. Póngamela abajo del ojo y hágame así. Bueno, ¿dónde son las Olimpiadas y cuándo?
En Beijing. Ajá. Ahora este año.
¿Qué tema es a Beijing de Beijing? Porque quiero preguntar si es la misma ciudad de Pekín que conocíamos antes.
Sí, es la misma, pero la
¿le cambiaron el nombre?
Le cambiaron el nombre.
¿Quién se lo cambió? Aquí, en la China no, pero acá en la Argentina le cambiaron el nombre. Lo que antes era Pekín. Por ejemplo, la película 55 días en Pekín,
claro,
es 55 días en Beijing. ¿Por qué sucedió eso y cuándo? Es cosa que nunca lo sabremos. ¿Dónde están los sinólogos que decidieron tal cosa? Probablemente en chino se diga de cualquier otra manera.
Seguramente. Claro.
Como me hizo sospechar el chino que vive abajo de mi casa, cuando yo estaba escribiendo el Bar del Infierno, que contiene un montón de cuentos chinos.
Un montón, sí.
Entonces yo iba a consultar cosas respecto de los nombres, el tipo no me contestaba nada.
A lo mejor no lo entendía.
Probablemente, pero yo le hablaba en chino.
Ah, bueno,
había conseguido unos libros de chino. Y
pero quizás hacía mucho
decía, hay tal cosa que quiere decir esto, ¿no? Y el chino permanecía en el más absoluto.
Pero quizás el chino vino de chico, acá y solo tiene los
magos. No, acababa de llegar.
Entonces era un problema con usted, Alejandro.
No sé, o era todo mentira lo que nos dicen que es chino.
Ah, también, claro.
Decimos Chiang Kai-shek y nadie en China sabe qué significa, y acá me temo que tampoco. Chiang Kai-shek era el enemigo de Mao Tse-tung en la guerra civil china.
El pollo contaba...
Finalmente también... quedó Chiang Kai-shek. En la isla de Formosa,
sí,
una isla que tiene un nombre, ahora se llama Taiwán, pero antes se llamaba Formosa, en honor a la provincia de Formosa. Lo interrumpí.
No, por favor, Alejandro, digo, el problema que se le ocasiona, contaba el pollo ayer, a la gente que tiene perros pekineses, por ejemplo, ¿no?
Claro. Ahora son perros beijineses.
Claro.
Efectivamente. Y el hombre de Pekín, aquel que estaba por ahí cerca del eslabón perdido, ahora sería el hombre de Beijing.
Sí.
Y todo esto a espaldas del chino, que le sigue diciendo del secreto modo que le dijo siempre a la ciudad de Beijing. Sí. Lo que sí podemos decir nosotros de nuestra ignorancia, que hay dos grafías. Usted sabe que los chinos no escriben con nuestro alfabeto, desde luego. Uh-huh. Escriben con ideogramas, con unos dibujos, fenómeno. De modo tal que... esos dibujos no representan sonidos, sino ideas, y en todo caso palabras, que también representan ideas. Y en China suele ocurrir que algunas regiones tienen un sonido distinto para algunos términos, pero una grafía igual. Por ejemplo, supongamos que la palabra rey se diga king, que algo así es. Y en otra región se dice cui, y sin embargo se escribe igual. Quiere decir que algunos chinos entienden leyendo y no hablando. Pero esto produce muchos inconvenientes. Cuando usted quiere comprar un diccionario chino, no aparece una palabra china escrita con nuestra grafía, sino aparece el ideograma chino, que si usted no lo conoce de antes, no puede entender el diccionario. Así que el diccionario chino-castellano sirve si usted sabe chino y castellano. Si no, no sirve absolutamente para nada. Pero hay dos grafías con el alfabeto occidental. En una, por ejemplo, se usa mucho la CH. Por ejemplo, ahí escribiríamos Chang Kai Sek, que era la tradicional, la grafía tradicional, la que viene usando desde hace siglos el mundo occidental para tratar de, sí, de imitar lo que se oía, lo que oían, que son los jesuitas que iban a la China. Y ahora hay otra en donde ya no hay tantas CH, cuando digo ahora, digo en los últimos 50 años, que es con muchas X. Y entonces ahí es Xi'an con X. Y ahí es donde aparece, en esa colección me parece que ya aparece el Beijing, me parece.
Y así que se debe aproximar un poquito más a la pronunciación china con la X.
Puede ser que haya en los últimos años agudizado el oído, el occidental en China, y lo que creíamos que era Pekín es Beijing. Y pasa a veces cuando uno es duro de oído, ¿no? ¿Cómo se llama usted? Coco Silly, dice usted. Ah, sí. Estuve con Silly.
Con
Chili.
Sí. Con Poco Chili.
Claro, y le dicen mal. Y usted, está por buena persona que es, para no desdecir a los demás.
Sí.
Dice que sí.
Le contesto.
Claro, hasta que un día usted insiste en Silly, dice que se cambió el nombre. No, siempre me llamó Silly.
Claro.
Usted me viene oyendo mal.
Sí.
Siempre viví en Beijing.
He tenido la particularidad de que muy pocas veces escriben bien mi apellido.
¿Sí? Sí. Incluso usted.
Incluso yo. Es más,
¿cómo se escribe su apellido? Para aquel que le quiere mandar un elogio, por ejemplo.
Sara Inés Lidia Yolanda.
¿Un momento, cómo?
Sara Inés Lidia Yolanda. S-I-L-Y. Y me lo escriben con doble L, con dos I. Y tiene un grave problema de traducción, no lo tendría en China, pero sí lo tendría en cualquier...
En inglés.
En cualquier país que hable inglés, porque me hubiese pasado mal en la primaria. Claro.
Por suerte nadie sabe inglés.
Gracias a Dios, no.
Pero en inglés se escribe con doble L.
Salvo, ¿sabe quién sabe muy bien inglés? Usted va a tener muchos problemas, por ejemplo, en los tenderos. Con los tenderos, la gente que vende pantalones.
Ah, ¿saben inglés?
Saben inglés y no saben castellano. Usted camina por la calle de Córdoba.
Sí.
No va a haber un cartel en castellano ni por casualidad. Todos son carteles en inglés, outlet.
Sí, todo.
Y no hay churrasquería Francisco.
No.
No.
Y no hay ofertas, hay forzales.
Sí, claro, cuando van a... ¿Cómo saben inglés esos tipos?
Claro.
¿Cómo han progresado la turcada,
Sí, pero no tiene pinta.
Claro, por ejemplo, en Casero, la tienda llamaba La Flor de Siria.
Claro.
Sí. La tienda del turco Ardo.
Sí.
Era un tipo fenómeno.
Claro, decía, hola, ¿qué tal, cómo le va?
Y otras cosas porque no hablaba inglés.
Claro.
Y porque no se sentaba más alto que él mismo.
Claro.
Por no decir otra cosa.
Ya,
pero ahora no, por menos de
ahora
de...
cuando hay rebajas ponen sale.
Sale.
Sí, ¿cómo no va a salir?
Sí, claro.
Es rarísimo.
Y uno va a pedir una camisa y dice, ¿qué tal voy a estar pidiendo una camisa? ¿Small?
Sí, la quiere small, la quiere sí. Large.
Large.
O...
No sé, la camisa.
O la quiere...
Se complica mucho ir a comprar ropa.
Se complica. Yo no voy a comprar ropa porque no soy chino. Incluso los chinos han caído en eso. A la vuelta de mi casa hay un chino que tiene un supermercado hermoso que se llama Stephen.
Capaz que él pensó que se iba para Estados Unidos y terminó en acá.
Por ahí creen, algunos chinos creen que esto es Estados Unidos.
Sí, es probable.
Hay gente que los trae, que le arman un charter en China. Le llamamos a Estados Unidos y allí los instalamos.
Y hay tipo que se cree que hace dos.
Me parece que uno es el de abajo de casa.
Puede ser.
Y por eso no me entendía chino.
Claro.
Porque él estaba esperando entender el inglés.
Claro, está practicando todo el tiempo.
Él aprendió inglés y la gente dice, me hacen grama mortadela. Y el tipo dice, el inglés leído lo entiendo, pero cuando viene la gente no cacho una.
Usted dice que están engañados y que creen que están en Nueva York.
Está buscando la Estatua de la Libertad todo el tiempo.
Sí, bueno, ¿qué va a hacer? La va a encontrar tanto buscar. ¿Qué noticia científica tiene hoy para hacernos egresar de la ignorancia?
Hoy estuve releyendo La cocina afrodisíaca de Fraser, un libro interesante.
¿Cómo me gusta La cocina afrodisíaca? ¿La cocina en el sentido de actividad de cocinar o en el sentido de habitación donde se cocina?
No, en el sentido de combinar elementos para comer.
Bien.
Y cuenta ahí en ese libro anécdotas interesantes. Habla, por ejemplo, del vino de Alicante. Nosotros conocemos mucho Alicante por el turrón.
Por el turrón.
Normalmente.
Bien distinto del vino, ciertamente.
Sí, claro.
Era una costumbre allá por el siglo 9 o 10, se recomendaba a los que iban a contraer nupcias que se bañen en vino de Alicante antes de entrar, digamos, en el lecho nupcial. Entonces se le metían adentro de una tina, de una bañadera, y le echaban un tonel de vino de Alicante y lo frotaban con unos ungüentos. Y luego se iba a la noche boda del tipo, ¿no? La verdad que es pobre mujer, ¿no? Pero
me dicen que eso hace muy mal.
Sí, ¿no?
Porque yo oí contar, conozco las personas, pero no diré quién, que había un jugador de fútbol muy famoso que en una noche, así, de parranda, se bañó no ya en champán, que era un poco caro, sino en cerveza.
Está bien.
Y que casi se muere. Me parece que los poros, qué sé yo, que me decía la persona que me lo contó, presumía de médico.
Claro.
Entonces me dijo que no sé qué explicación me dio, que si te bañas en cerveza, medio lo hizo como una advertencia. Digo, mire, yo ni la tomo.
Bueno, y después otra que me estoy acordando ahora del libro, es que cuando llegaron los españoles a América, en la zona del Yucatán, encontraron a los habitantes de allí comiendo un fruto verde muy particular, y le preguntaron cómo se llamaba, y le dijeron aguacatl, que es el nombre en náhuatl del aguacate, lo que conocemos hoy por aguacate, y ellos le preguntaron qué significa, testículo, significaba en náhuatl. Entonces dedujeron ellos que era afrodisíaco, el fruto este, como muchos creen que comer criadilla también produce algo.
Claro.
Y entonces esto pasó a la historia como que el aguacate, la palta, es afrodisíaca, y aún en México se conserva esta costumbre, esta tendencia, este pensamiento.
Esta creencia errónea. Viene a denunciar usted,
sí,
justamente ante mí, que tengo,
yo acabo de comprar dos cajones,
tengo encargado un camión de aguacate.
Sí, claro. Y ahora nos enteramos porque íbamos a salir una noche.
Claro.
Salir una noche.
Y ropa interior nueva.
Sí, exactamente.
No debo ser alérgico porque como siempre aguacate y nunca pasa nada.
No debe ser.
Pero existe la comida de Sisi, existen productos que son afrodisíacos.
Sí, como no, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
buenas tardes? ¿Qué deseaba?
No, quería saber, como dice comida afrodisíaca, ¿qué productos yo podía consumir?
Apio. Porque... Empanadas de apio.
Pero es horrible empanada de apio.
Es horrible, pero usted sale a galope.
De apio, roquefort y almendras,
sí,
picadito,
señor,
piñones.
¿El roquefort?
Ajá.
Ah, usted lo pincha con el tenedor,
sí,
y ya está.
Pero yo antes voy a ir a... Tengo una cita romántica y me da no sé qué comer roquefort, no me parece, ¿no? Una cosa muy agradable.
Pero no lo coma, señor, y siga como hasta ahora.
No, pero...
32.
Necesito algún producto, a ver si ustedes me pueden ayudar. Quiero saber en qué momento lo tengo que comer. ¿Es antes? En
este ají que tengo aquí, coloradito, pequeño,
sí,
cómalo tranquilo también.
Los pimientos morrones. Ese es el ají de la mala palabra, ¿no? El ají, ay caramba.
Ay caramba, claro.
Pero el chili.
El chili González.
Sí.
Un jugador. El jugador. Y lo tengo que comer, por ejemplo, yo puedo comer y concretar mi cita amorosa dos horas después, o tiene que ser enseguida.
No, tiene que ser en el mismo momento.
El mismo momento.
Mientras tiene el alimento en la boca. Después, ya conforme se va alejando en dirección a los arrabales del aparato digestivo, el efecto se va haciendo más lunar.
Pasando
otra solución es,
sí,
es hacerlo con una mujer que le guste mucho.
Sí. Es más difícil.
Esa es la mejor solución.
Eso es más difícil.
Más difícil.
Bueno, muy bien. Vamos a saludar a nuestras amistades, a falta de afrodisíaco.
Bueno, yo en mi caso sigo con los saludos de Mendoza porque la pasé muy bien. Gente que me he olvidado ayer, como Gustavo y Facundo, y a la gente del programa Vino por el Vino, que fueron quienes me invitaron.
Muy bien.
Muy bien, yo saludo a Cristina, a Facundo, a Ariel y a Jimena.
Tengo aquí numerosísimos correos electrónicos, Y no sé cuál es la pila de los que van, pero bueno. Alberto Amurrio es de Ituzaingó. ¿Qué pasó con usted en el partido de la fundación del Pupi Zanetti? Digo yo babeándome. Que a fin del año pasado estaba en el plantel y fue el único en no ingresar al partido. No fui el único en no ingresar al partido. Había como 80. Pero en ese Bambino me llamó para entrar. Pero incluso después el otro día estábamos ahí en Babieca y se acercó un avión de Bambino. Pero che, ¿por qué no entraste el otro día? Pues yo me fui.
¿Se fue un poquito antes?
No, tenía... Tenía yo otro compromiso y me fui más temprano. Pero además, no quise entrar, porque había muchos jugadores profesionales que estaban y quién sabe si tenían lugar para entrar. ¿Qué voy a entrar yo, que soy nadie, y voy a dejar que quede haciendo banco un tipo que es un jugador profesional? No me pareció. ¿No?
Bueno, pero igual tenía otro espíritu, imagino, la convocatoria.
Que no era importa, en un partido de fútbol, antes que nada, debe ser jugado bien. Entonces me pareció que... El primero tenía que entrar los profesionales. Y después a mí no me insistía, entrar, no, porque en otra ocasión que fuéramos menos, había, pero en serio, le digo, como para hacer cuatro equipos.
Claro.
Entonces, ¿para qué? Si claro. Juego todos los martes, no. Además, ¿qué voy a hacer? Bandera ahí. Nada. Así que por eso no por falta de ganas, ni porque me enojé, ni. Claro. Ni nada. Él dice, lo confundieron con Cookie Silvera. Y lo quisieron cuidar para el partido del domingo. No. Saludos, se dice para la venganza. Soy Daniel de Villa de Lina. Sus programas son muy interesantes para los que piensan. No crea, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Cristina la Ucraniana de San Justo dice: hola, Ale y compañía, les cuento que cuando volvía del programa en el colectivo 26 me puse a charlar con un señor mayor, Rubén, y le prometí que le mandaba saludos. Dice Cristina Kucherenko. ¿No es Kucherenka? Si es Cristina, me parece, pero no, yo no soy muy ducho en el idioma ruso, porque el del supermercado de abajo... Sí. Es chino y no ruso. Aunque me han vendido rusos,
claro,
durante toda mi infancia. Ale, ¿cómo estás? Te cuento que es mi último día viva, probablemente, porque si no apruebo me van a romper el alma. Mañana tiene Cecilia Contreras un examen comprometido. El viernes, cuando hablaron de los piratas, usted dijo que la palabra pirata debía de Peirán, del griego. Me sorprendió la gran similitud que tiene con el apellido Peirano. Bueno, y habla del apellido Peirano en el Uruguay, ¿no? Pero bueno, y sí, se parecen. También, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, ya que habla usted del Nahuatl, a América, descubrieron que Teo quería decir Dios. Lo mismo que en griego. ¡Chao! En Nahuatl, Teo es Dios, y en griego también. Que dele ese manjar, tírele esa pelota a Erich von Däniken y enseguida le dirá que los griegos estuvieron en América mucho antes que los españoles, que en realidad la civilización de los nahuatl era nada menos que la Atlántida. Le dirá un montón de cosas y la verdad es que por casualidad. Y alguno tiene que parecerse.
Sí, claro.
¿Qué va a hacer? Bien. Me encanta tu programa, grita Gillespie. No, Emilio Sant'Angelo. Nos gustaría a mi papá y a mí que hablaras del conde de Saint-Germain, aquel que pareció a Cagliostro en su biografía. Quería pedirle, dice Matías, en caso de que conozca una milonga que yo creo que se llama La Catrera y que dice: ay Dios, dice, acá traigo bizcochitos para tomar con matecitos como cuando estabas vos. Se llama Mi Noche Triste. Si no conoces ese tango, no conoces nada. Tengo una gran admiración por su persona. No por mí, sino por mi persona.
Ajá.
Pero muchas veces me entristece cuando comenta, por ejemplo, algo referente a la Iglesia Católica o su jerarquía. Siempre utiliza un tono irónico, tiene razón, pero advierta que en general siempre utiliza un tono irónico. Pero no es así. Sin timón quiere oír Ariel de Once. Bueno, vamos a pasarlo al sordo Gansé. Leandro de San Juan, se le están acabando las vacaciones, un chico de 15 años, ya está pensando que no va a poder escucharnos. Me llamo Diego, estudio en Bahía, soy de un pequeño pueblo llamado Garré, cerca de Trenquelauque. Bueno, que escuchó la interpretación de Corazón de Oro por el Quinteto Pirincho y le gustó mucho. Es la que imitamos nosotros cuando ganó. Bueno, le gusta el nuevo equipo a Matías Pérez. Me gustaría saber su opinión sobre el humor de Diego Capusotto, si lo hace reír. Pero no, lamento, no sé quién es.
Diego Capusotto, integrante también de Cha-Cha-Cha, hizo el programa Todo por Dos Pesos. Ajá. Uno flaco con los pelos muy llamativos, que ahora tiene un programa que se ve mucho. Ajá. Que se llama...
Bueno, este... Mister Capusotto. Bueno, muy bien. Entonces, a Matías Pérez le gusta mucho Capusotto, ¿eh?
Yo creo que lo haría reír mucho, Alejandro.
Entonces, lo voy a escuchar porque si me lo recomiendan ustedes, me estoy perdiendo.
Sí, sí.
Exactamente. Bueno, voy a escuchar. ¿Cómo se llama?
Diego Capusotto, no, y el programa se llama Peter Capusotto, los videos de Peter Capusotto, programa de televisión.
Bueno, bueno, no, disculpen mi ignorancia, lo voy a... ¿Qué días está?
Está ahora todos los días porque están repitiendo los programas del año.
En Canal 7.
Ah, en Canal 7.
Ah, bueno, bueno.
Después de lo cuento de Fontana.
Le gusta también, además de Capusotto, tiene buen gusto este hombre, porque es algo que le gustamos nosotros, ¿no? Pero quiere que hablemos de Jack London y de Joseph Conrad y sus respectivas obras, que son dos escritores que tienen alguna vecindad, porque tanto como uno como el otro son proclives a la aventura, de modo mucho más marcado London, que es de todos modos de los dos el que menos me gusta, pero Colmillo Blanco está bien, sí. Aquellas historias de Yukon, y me atrevo a compararlo con el Conrad de las aventuras del mar, ¿no? También tiene eso. Pero bueno, el Conrad del duelo, por ejemplo, alcanzó unas alturas que Conrad no tiene, siendo un gran escritor como él. La semana pasada, bueno, tiene razón el amigo o la amiga, no, Roberto de Temperley, dice, señala un pequeño error en una letra, cantaba Edmundo Rivero, pero no por don Edmundo Rivero, sino por el letrista, pero es un error pequeño. Bueno, listo, vamos al programa. Quedan algunos correos que no he podido ver. Les pido disculpas a todos. Hablaremos hoy, como hemos hablado ya algunas veces, y no hace mucho lo incluimos en un catálogo de gente que volaba o que levitaba. Recuerdo el libro Nadie Levita, un libro que yo me proponía escribir, un libro desde luego escéptico, destinado a negar toda clase de milagros. Es el libro más fácil de escribir. El libro perfectamente superfluo.
Claro.
¿Entiendes? Ese es el carácter superfluo de la refutación de leyendas. Usted dice, un tipo huela, mentira. Dice, no, los hombres no huelen, ya está. Él escribió un libro y dijo, qué inteligente. Decir que los fantasmas no existen, lo dice cualquiera. El asunto es escribir un libro manifestando lo contrario. Igual, el resultado es... siempre es pésimo. Lo mejor es escribir sobre otra cosa. Digo yo que he escrito libros sobre fantasmas. Hablaremos hoy de Giuseppe da Copertino, el monje volador. No confundir con Elías Justrich, el arquero de Boca, que era el pez volador.
Claro.
Y que no tiene nada que ver con esta historia.
No, ni con ningún integrante de 100% lucha, que también hay unos cuantos voladores.
Hay, sí, muchos, sí, voladores. Sí. ¿En qué canal está 100% lucha?
En Telefe.
¿En Telefe?
Sí.
¿En qué días está?
Quiero creer que los domingos.
Los domingos a las 11.
A las 11.
¿No estará en el mismo horario de Capusotto?
No, no, que ese está aquí. No.
Bien. El caso es que Giuseppe se llamaba, el verdadero nombre era Giuseppe Dessa. Nació en Copertino, ahí en Puglia, en Italia, en el año 1603. Parece que ya desde niño mostró una inclinación hacia la vida religiosa, tal como les conviene a los biógrafos, ¿no? Que siempre prefieren que las inclinaciones aparezcan pronto. Entonces ahí lo tiene Heracles matando serpientes en la cuna, a los héroes de la independencia haciendo más o menos lo mismo con su espada, a Einstein descubriendo la relatividad en brazos de su madre. El caso es que a los 10 años el buen Giuseppe pasaba días y horas enteras en oración y en completa inmovilidad. En la escuela, esta actitud inmóvil y el estado de contemplación constante le valió el apodo de Giuseppe Bocaperta. Andaba siempre silencioso, admirando todo lo que lo rodeaba como un pajuerano. Y cuenta el biógrafo de Giuseppe, Pastrovici, ¿no?, que escribió el libro Compendio dalla vita, virtù e miracoli del Beato da Copertino, y cuenta que mientras Giuseppe contemplaba la naturaleza, en su rostro se formaban los más extraños gestos. Perpetua era la apertura de su boca y la lengua le colgaba como desprendida, le colgaba. Desde su más temprana edad, Giuseppe se entregó al ayuno a favor de la pobreza de su hogar. Siempre es más fácil ayunar en la melladura que en la opulencia. A veces comía solo verduras y hierbas, o pasaba días sin comer absolutamente nada directamente, ¿no? En 1620 entró a la escuela de los capuchinos, y su estado anémico era tan profundo que no servía para nada. Se le caían las cosas de la mano y era tan incapaz de realizar los trabajos más sencillos que lo echaron. Tiempo más tarde pudo entrar en la orden terciaria del convento de Grotella. El 30 de enero de 1627 recibió el hábito de novicio. Al año siguiente lo nombraron sacerdote. Giuseppe tenía por hábito flagelarse. Tenía un látigo, un flagelo, provisto de clavos, con el cual se surtía diariamente. Llevaba qui nel petto una cadena de la que colgaban objetos de metal con aristas cortantes para mejor lastimarse. Hablaba de su cuerpo en tercera persona, como corresponde, como todo el mundo. Hable a alguien de su cuerpo, lo hará en tercera persona. Y lo llamaba burro al cuerpo, ¿no? Bueno, está bien que lo en tercera persona, porque si no, ¿cómo quieren que diga? ¿Mi cuerpo siento dolor? No, es mi cuerpo siente dolor, claro. Es decir, tercera persona. Bien. ¿Qué pasa? El caso es que en el convento no caía muy simpático, tal vez por esta particularidad. No, es por otra particularidad. Parece que una serie de prodigios se hicieron tan frecuentes e inoportunos que sus superiores lo denunciaron al Santo Oficio, a la Inquisición. El tipo hacía milagritos y, lejos de asombrarse o utilizarlo para mostrar la existencia de Dios, no, lo denunciaban. Y apareció la Inquisición y lo metieron en el monasterio de San Lorenzo, en Nápoles, pensando que este era un lugar poco propicio para los milagros. Lo interrogaron, no encontraron nada contra él. De todos modos, lo mantuvieron en observación, los de la Inquisición, que eran medio pesados, ¿no? Y fue en ese momento cuando las virtudes de Giuseppe se hicieron públicas. Parece que un día, mientras daba misa en la capilla, Giuseppe lanzó un grito, se elevó en los aires y fue a posarse entre las flores del altar. Y allí permaneció un momento, frente a la mirada estupefacta de los asistentes, luego lanzó otro grito, y se elevó hacia el fondo de la iglesia, donde suavemente se dejó caer de rodillas. Tal proeza violentó muchísimo la Inquisición y lo enviaron a Roma para que fuera observado por el Papa Urbano VIII. Este Papa era conocido por su espíritu culto, su escepticismo y sus poesías latinas. Es decir, era menos creyente que Stalin. Cuando Giuseppe se acercó para besarle el pie al Papa, se emocionó, imagínese, como cualquiera de nosotros, y empezó a volar.
Claro.
Giuseppe, ¿no?
De la emoción.
Dando su grito habitual, y permaneció cerca del techo de la sala, hasta que el Papa le dijo que ya era suficiente y que bajara al suelo como todo el mundo. A pesar de su escepticismo, Urbano no tuvo otra opción que declarar que si Giuseppe moría antes que él, él mismo avalaría aquel prodigio en el proceso de canonización. Muy bien. En abril de 1639, Giuseppe fue enviado a Assisi, ahí donde nuestro querido Panchito de Asís. El padre superior de la Basílica de San Francisco recibió al monje como si se tratara de un impostor. Y el pobre Giuseppe sufrió todo tipo de vejaciones que se prolongaron durante 2 años. Durante ese tiempo no hubo prodigio alguno. Giuseppe aceptó los castigos con humildad, mitad contento, mitad defraudado. El superior de Assisi envió una carta a Roma asegurando que da Copertino era un impostore. Fue entonces cuando Giuseppe entró a una basílica, se paró entre los asistentes y recorrió por el aire los 18 metros que lo separaban de una virgen que estaba en lo alto. La besó piadosamente y bajó despacito. A partir de entonces los vuelos de Giuseppe fueron innumerables. El siguiente aparece en el Acta Santorum del Vaticano, el libro donde se especificaban los milagros. Parece que cierto día quiso sorprender a las monjas de Santa Clara y mientras las monjas cantaban la antífona Veni Sponsa Christi, Giuseppe surgió de pronto volando desde un rincón y se precipitó sobre una de las monjas, Opa. La tomó de la mano y la hizo girar por los aires. Luego hizo lo mismo con varias de ellas en distintas ocasiones. El caso es que empezaron a llegar curiosos de todas partes. El embajador de España en Roma, Juan Alfonso Enrique de Cabrera, duque de Medina y de Castilla, viajó hasta Assisi junto a su esposa para ver a Giuseppe. Lo encontraron solo en una habitación. Los sorprendió su austeridad. Y Giuseppe voló. El duque, la duquesa y varias personas del séquito se desmayaron, que es lo que haría yo si hubiera claro, volar a cualquiera. Otro grupo de testigos estaba formado por Juan Federico de Brunswick, el duque de Sajonia, que era luterano, Georg Sittek y el filósofo y matemático Leibniz, aquel de las monadas, o mejor dicho, de las mónadas, que era protegido Leibniz del Leibniz, vamos a decirlo bien, Leibniz del duque de Sajonia. Está mal escrito acá, yo lo dije mal. Fue en febrero de 1651, andaban de viaje por España e Italia y pasaron por Assisi. Intrigados, ¿no?, por los rumores de milagros que andaban por ahí, decidieron visitar a Giuseppe sin que éste lo supiera. Se metieron en secreto por una escalera privada hasta que la puerta de una capilla dejó ver que el monje estaba llorando. Y en un momento dado lo vieron elevarse en el aire. Voló hacia atrás, como los colibríes, una distancia de 5 pasos, y quedó allí suspendido. El duque de Sajonia quedó tan impresionado que decidió convertirse al catolicismo, claro, lo cual sin duda no estaba planeado en el itinerario del viaje. Y llama la atención lo de Leibniz, que es el del cálculo infinitesimal también, es un hombre de ciencia, ¿no? Da testimonio de este hecho. Sin embargo, la posibilidad de volar nunca fue bien vista por la Iglesia. No. Desde que Giuseppe da Copertino llegó a Assisi hasta su muerte, el 18 de septiembre de 1663, el monje fue excluido del coro, de las procesiones, del repertorio, por los trastornos que ocasionaban sus continuas elevaciones. Si ya en ese entonces causaba este tipo de rechazo, imagínese ahora. Ahora no lo llevarían a ningún lado, y menos al cine. Usted sabe que todo objeto volador en el cine tiende a buscar la pantalla.
Claro.
Como pasa con los canarios, con los gorriones que nos sueltan el cine, con el fastidio de los espectadores que gritan, corran a ese monje que no me deja ver como se hunde el Titanic. Otra cosa que se descubrió de Giuseppe era que sus levitaciones sucedían especialmente bajo el efecto de la admiración. Cuando algo lo admiraba, ya fuese una flor, un cuadro, una música, volaba. Un día echó a volar al admirar la geométrica hermosura de un erizo de mar. Un inconveniente que tenía: se le caían las sandalias cuando volaba. Pero bueno, es una
un detalle menor.
Imagínense dejar de volar por no bajar a recoger las sandalias.
O porque le pegó a alguien en la cabeza con la sandalia.
Ahora bien, el Papa Urbano VIII, deseoso de mostrar que el monje de Copertino había volado, fue el mismo que firmó la condena de Galileo. O sea que condenó los descubrimientos que permitirían a Newton formar las leyes de la gravedad y santificó, en cambio, a quien violaba estas leyes, aún no promulgadas. Claro. Como, es decir, como Newton todavía no tenía aún formuladas sus teorías, era más fácil volar entonces. Después apareció Newton, legisló, y ya todos quedamos sujetos a estas normas que nos hacen ser graves. 100 años más tarde, el Papa Benedicto XIV canonizó al monje volador y se dijo que testigos oculares de indiscutible... Claro, los testigos oculares son los únicos válidos en caso de vuelo.
Y sí.
Porque que te oigan volar no es tanto, ¿no? Y el caso es que testigos de indiscutible honestidad dieron testimonios de los prolongados vuelos de Da Copertino. También bajo la orden del mismo Papa se publicó esta biografía, de la que afanamos todo, de Pastorichi, el compendio de la vida del Beato Giuseppe Da Copertino. No era Giuseppe, sin embargo, el primero en volar, ni será el último. Desde la antigüedad, la levitación es mencionada, considerada signo de posesión divina incluso por otras religiones, ¿no? Todos juran que el filósofo Yámblico, el neoplatónico, que nació allá por el 280, fue visto por sus discípulos mientras meditaba suspendido en el aire lo más cafillo. Teodoreto, citado muchas veces en este programa, y Gregorio relatan que con motivo de su iniciación en los misterios de Diana en Éfeso, en realidad de Artemis, ¿no?, el emperador Juliano, de Diana entonces, el emperador Juliano fue elevado del suelo con su maestro, el asceta Máximo de nombre, ¿no? Y muchos testimonios demuestran que en Occidente la levitación era un acto de santidad mucho antes que en el catolicismo. Se la tenía como un prodigio que sobrevenía en los momentos de piedad intensa. Filóstrato habló de brahmanes que se elevaban durante la oración en la India. También ocurría lo mismo en el budismo, en el taoísmo, en el islamismo, aunque no en el maoísmo. Los seguidores de Mao Tse-Tung rara vez levitaban. Lo digo como una curiosidad. Bien. Hay muchos testimonios, ninguno fotográfico, ninguno fílmico. Qué lástima, ¿no? Sí. Pero mucha gente lo ha visto. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? Yo se la dedico al propio José Giuseppe de Copertino, porque era un hombre de vuelo austero, poco escandaloso, poco amigo de darse dique. Si volaran algunos que yo me sé, estarían todo el tiempo floreándose en el aire con piruetas y echando humo y escribiendo zafac. Pero este volaba mucho y cuando sentía admiración. También conozco gente que, si sintiendo admiración pudiera volar, permanecería igualmente como un ancla en la tierra, pues ha decidido no admirarse por nada, para no reconocer nada a ellos superior. Bueno, dedicado entonces a quien por la liviandad de su espíritu y facilidad de sus admiraciones son más propensos al vuelo que otro. ¿Con qué podemos ilustrar esto? Yo creo que hay un tango cuyo título parece designar al propio Copertino, que pasó por este mundo sin hacer más ruido que el de unas alas invisibles. Ave de paso, canta Charlo. Sí.
Llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño con ave de paso, y tu beso de miel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequito de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas al hombre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches me cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado de fe, corazón. Mi destino es andar en la vida y se mal soñar a tu lado. Si ha tenido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mi promesa morena, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires, me obliga a dejarte, y bajo esos cielos por ti soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas al hombre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejar, y bajo esos cielos por ti soñaré.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible, Ave de Paso, interpretada por Charlo.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559, 4829-9317. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Vení a Megatón este verano y encontrá las mejores ofertas. Cámara digital Panasonic, con estabilizador de imagen y pantalla LCD de 2.0, a solo 699 pesos, o 12 cuotas de 69,90, con crédito Megatone. Megatone, bienvenido a lo que crees. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 al 29 del 2 o hasta otro stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 838 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Han llegado unos cuantos mensajes, Alejandro, para leer y para contar. Podemos arrancar
sí,
con alguno,
favor,
claro. Pollito, ¿tenés alguno?
Alejandro, le preguntan aquí... No, le voy a decir este. Somos Adrián Martín y Laureano de Marcos Paz, Ciudad del Árbol. Nos encantó el programa y vinimos personalmente. Deben estar por allí los
chicos. ¿Dónde están? Se han ido, lamentablemente. Se han ido, no han soportado
todo lo que
más allá de los 5 minutos, que es igual un límite interesante. Hemos recibido el libro Que vivan los crotos, un libro cuyo título completo es El Croto, militancia trashumante y otros textos sobre vagabundos ácratas en el sur de América. No necesariamente un vagabundo es ácrate, pero había muchos que lo eran, ¿no? El croto significa lenjera, ya no se usa la palabra croto, proviene del nombre de un gobernador radical de la provincia que había autorizado a los indigentes o los que no tenían dinero para el pasaje a viajar en los vagones de carga en ocasión de unas elecciones. Entonces empezaron a decirle a los tipos que viajaban por croto o de croto, y finalmente se les llamó crotos, y por extensión también crotos fueron aquellos especialmente incompetentes para la ejecución de instrumentos, para la práctica de deportes, etcétera, ¿no? Pero vino a reemplazar al término lingera, y hoy quizá por la decadencia del ferrocarril no se usa mucho ni una cosa ni la otra. Lingera, que era el bagallo, ¿no?
Claro. Hola, soy Juanita de Palermo. Hace una semana y un día le propuse ser mi novio y aceptó.
Sí.
Quisiera confirmar nuestro amor. ¿Acepta seguir siendo mi novio?
¿Dónde está esta persona? A ver, no ha venido. Sí, está absolutamente confirmado, ¿eh? Pero espera que voy a notar. ¿Cuál era su nombre?
Juanita.
Juanita de Palermo. Oh, hola, Juanita, ¿qué tal?
Creo que a Juanita, si no tengo mala memoria, usted le festejó los primeros 10 segundos de romance la otra vez.
Sí, y ahora ya ¿cuánto va?
Una semana y un día.
Una semana, un día y 10 segundos inolvidables. Juani. Dolina, ¿no sabe si Mercedes Sosa lo está escuchando? Dice, Aite. Bueno, Mercedes Sosa siempre escucha este programa, pero vamos a ver si está escuchando. Mercedes, ¿está ahí Mercedes?
Parece que no. Bueno.
Momentito, porque está...
Sí, está por ahí.
Por ahí. No está al lado de la...
Sí.
Momentito. Ahí está Mercedes, llegó Mercedes.
Ahí está.
Mercedes. Hola, Mercedes. ¿Dónde estaba Mercedes? Estamos muy lejos.
Estaba lejos.
Está escuchando Mercedes Sosa.
Sí, por suerte.
Confirmamos.
Muy bien. Buenas noches, negro. Quiero
aprovechar. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Llega tarde, Silly.
No, soy yo el que sabe hacer del mensaje. Quiero aprovechar a saludarlo, ya que esta es mi última noche en Buenos Aires. En la mañana parto un viaje hacia Machu Picchu con la posterior esperanza de llegar a Cuba. Le hago una pregunta. ¿Sabe qué bondi me acerca al Cusco?
Y claro. ¿Que lo acerca a dónde?
Al Cusco. ¿Sabe cómo llegar?
Pero de Machu Picchu a Cuba está bravo,
Sí.
Me queda un poco tras más.
Sí. Tras más, el colectivo es medio...
Pero algo podría enganchar, ¿no? ¿Qué le podría recomendar usted?
No, para llegar al Cusco, todos los caminos conducen al Cusco, como que es el centro del mundo.
Claro. O sea que puede agarrar por cualquier lado.
Agarre cualquiera, agarre el 71 acá en la esquina.
Sí.
Y dice... ¿Qué? ¿Cómo me deja para el Cusco?
¿Y cuánto sale? Pregúntele.
¿Me arrima el Cusco? Sí, pase que alguno lo va a arrimar. Bueno.
Aquí tengo, Dolina, quiero saber de qué signo sos. ¿Tenés apariencia de ser geminiano? Sigo astrología, te adoro. Es María Luz, probablemente, que está aquí presente.
¿A dónde está María Luz? ¿A dónde? Ay, le está leyendo las manos a un señor.
Sí, por eso no puede levantar la mano.
Así como los nativos de los mares del sur, en lugar de barriletes remontan mantas rayas, ¿es cierto que en lugar de chicles mascan peces globo? Dice Zacarías. Efectivamente, hay gente... Yo mascaba alquitrán cuando era chico.
Claro, me parecía chicle.
Cuando no tenía dinero para chicles, bazooka, agarraba un pedazo de alquitrán de la calle Mitre y me hacía contar un chiste por alguno.
Claro.
Ha, 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 ha,
Alejandro, te queremos mucho. Irene y Clara, que están aquí también, ¿no?
Pollito. Un saludo a Nico Pugliese, de cumple 17 años, de parte de los amigos de Liniers, los ladillosos de Liniers, dice.
¡Bravo!
Ahí está.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Atilio de I. Casanova, debe ser Isidro.
Sí.
Dolina, le pido por favor que salude a mi hija, Clarita, hoy cumple 6 años. Te escucha todas las noches de verano mientras está de vacaciones. ¿Qué labura ya, los 6 años?
No, de vacaciones del jardín. Ah. Graciela de San Telmo dice, hace un par de días que estoy pensando en dejar a mi novio. El problema es que me enteré que para mi cumpleaños...
Qué degenerado.
No, no, porque ahí hay un tema acá que te la pregunta.
Momento.
Parece que ella se enteró que para el cumpleaños de ella, que va a ser dentro de un par de días, el novio tiene pensado regalarle un viaje a Colonia. Entonces le pregunto a usted, ¿lo dejo ahora o lo pateo dentro de después del viaje?
¿Y por qué no lo deja? Claro, espere, ahora que se enteró de eso, espere. Disfrute del viaje a Colonia.
Ya, tranquila.
Hágase pagar copetines.
Sí.
Súbase en el buquebús ese que viene con el pelotero adentro, qué sé yo.
Juegue en el casino toda la guita,
toda
si
total
después no va a ser malo, obvio.
Y cuando ya están por llegar a Buenos Aires, le dice...
Sí, cuando ya se ve el puerto,
¿cómo
¿no?
se llama el tipo?
No sabemos, sabemos que ella se llama Gabriela.
Bueno, escúchame, coso.
Paraditos, ¿no?, en el buquebús, sí, mirando cómo va llegando, cómo va entrando en puerto el barco.
Claro, ¿por qué no te tiras al río?
Si la pasamos bárbaro, mi amor, si disfrutamos todo el viaje.
Eso es lo que vos te crees. Justamente, los noviazgos se rompen porque el novio cree que la están pasando bárbaro.
Y nunca es así, ¿no? Bueno, Pablo de Caleta Olivia dice, quiero saludar a todos los que hacen La Venganza y de paso le mando un beso a mi novia Sabrina, te escucho hace 10 años.
Oye.
Alejandro, ¿qué le parece el jugador Freddy Grisales de Independiente como tal?
Es bueno, sí, me gusta, me gusta. Susana de Saavedra, queremos saludar al Coco Silly. El otro día lo vimos por la calle y fue tan amable de darnos su autógrafo. Incluso nos firmó el libro de Rolón con el autógrafo de Rolón.
Sí. Es verdad, hasta le di algún par de consejos psicoanalíticos.
Sí.
Y ya que estaba,
ya que
no,
estaba
no. No le iba a hacer quedar mal a Gabriel. Ricardo de Montegrande. Dolina, me encanta el programa y lo escucho siempre. Me gustaría escuchar una charla suya sobre el pirata Morgan.
Bueno, ¿usted, Pollo?
No tengo aquí.
No nada.
Yo tengo un par, si quiero, Alejandro. Marcelo de Castelar dice... Marcela, perdón. ¿Estoy loca o las golosinas actuales son todas feas? ¿Qué piensan ustedes?
Mm. A mí me parecen muy ricas.
A mí me parece que está loca. Sí, pues son ricas.
Analía de San Cristóbal. Alejandro, ¿se puede ir al programa con chicos?
Habría que vestir. Nos tendríamos que vestir, ¿no? Tendríamos que estar vestidos.
Sí, puede venir con chicos. Los cuida Rolón.
Que se nos hace dormir rapidísimo.
Sí, ¿no? Sí, a él le gusta hablar con los chicos.
Sí.
Hace una voz.
Siempre suele tener algún títere de Freud en el bolsillo.
Claro,
¿no?
Y lo saca el títere y le hace recitar idiotismos.
Bueno, tengo el último, porque
el último,
están llegando los muchachos. Ariel de Florencio Varela, al Pollo le pregunta, ¿sabes algo del árbol de cristal? Escuché que solo hay dos en todo el mundo, uno en Alaska y otro acá.
¿Acá dónde?
Acá
no veo nada.
Acá no tenemos ninguno.
No
nos van a acusar a nosotros, no, que nos paramos el árbol de cristal.
Esto no es, ¿no?
No.
Bueno, último, Carmen Sandricino, ¿me falla la geografía o Taiwán? Y Tapay dice, que no sé lo que es una cosa y Formosa y Manila otra. Manila sí es otra. Manila es la capital de las Filipinas, así que le erró por medio mundo.
Ahí vienen los muchachos, Alejandro.
Ahí vienen los muchachos, justamente.
Que iban como para el Cusco y decidieron venir.
Sí, y se volvieron cuando llegaron a la esquina. Adelante, por favor, a ver si sucedió algo.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la hora 1:01, la temperatura en Buenos Aires es de 24 grados 4 décimos. El 82% de los CEOs se manifestó optimista con respecto al rumbo económico de la Argentina. El 87% manifestó que estima un incremento en su facturación para este año. El muestreo fue realizado por la Organización Mundial Vistage entre los principales directores ejecutivos del país. José Acasuso venció a Carlos Moya. El argentino eliminó al español tras ganarle por 6-2 y 6-4. Acasuso avanzó a los octavos de final en 1:20. John McCain volvió a ganar en las primarias republicanas de Estados Unidos. Ahora venció ampliamente en Wisconsin y Iowa. El precandidato a la presidencia de los Estados Unidos fue muy duro al referirse a Fidel Castro y a Hugo Chávez. La traducción simultánea de la CNN.
Quiero felicitar al gobernador Huckabee, que sigue siendo mi contrincante, pero aún así le admiro muchísimo. Amigos, vivimos en un mundo de cambios. Algunos de ellos prometen mucho, tanto para nosotros como para el resto de la humanidad. Otros representan un gran peligro. Hoy el cambio político en Pakistán se está llevando a cabo y puede afectar nuestra relación con un país nuclear que es indispensable para nuestro éxito en combatir al Qaeda en Afganistán y en otros lugares. Un antiguo enemigo de nuestros intereses está dejando el escenario mundial y esperamos que la libertad algún día llegue al pueblo de Cuba. Un matón en Venezuela amenaza con cortar los embarques de petróleo en nuestro país en momentos en que está subiendo el precio disparadamente. Ambos ofrecen un desafío y una oportunidad.
Mientras que en las internas entre los demócratas, Barack Obama ganó levemente sobre Hillary Clinton en Wisconsin. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados 4 décimos, humedad 80%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Exclusivo Dios Móvil. Chayanne, son en tu celular. Bájate el nuevo tema y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Chayanne al 10010.
Chayanne al 10010.
Dios Móvil, viví tu celular.
Llega un diario hecho por gente que nació y que vive con vos. Llega un diario hecho por periodistas que caminan al lado tuyo. Llega un diario que te va a informar en serio. Llega un diario para leer. 40 periodistas platenses, vamos a contarte mejor la realidad. Llega Diagonales, el nuevo diario de La Plata.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5627-2000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón, 47 años formando profesionales con compromiso social.
Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovechá este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juego de parlantes Misato, a solo 1.399 pesos, o 12 cuotas de 139,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 hasta el 29 del 2, hasta otro stock. Lo que ocurra primero, precio total financiado 1.678 pesos con 80, tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Mail dolina@infobae.com.
Seguimos aquí en La Venganza Será Terrible. Le recordamos a todos los oyentes que hasta el jueves estaremos aquí en la sala Pablo Picasso. No sé si Alejandro quiere hacer una aclaración. No, puedo continuar hablando. Bueno, vamos a estar aquí hasta el jueves. El viernes vamos a estar en el Metropolitan 2, que está en la calle Corrientes
1343.
Vaya temprano para poder obtener sus entradas, porque los viernes, por suerte, está asistiendo muchísima gente a ver el programa. Y todos aquellos que quieran escribir, lo pueden hacer a dolina@infobae.com o llamarnos por teléfono todos los días al 4535-4000.
Larga vida a sus guantes de goma.
Ajá. Ah, qué excepción.
Se reúnen en la plaza pública.
Sí.
Con pancartas. Allí como dicen, larga vida al emperador, larga vida a sus guantes de goma. Los guantes de goma, señora. Sí. Ah,
ay, qué tema, ¿eh?
Son una ayuda imprescindible en la casa. Yo si no tengo guantes de goma, me muero.
Sí.
Ya que protegen las manos cuando realizamos las tareas de limpieza o cualquiera. Te sirven para todo los guantes de goma. Para aprovecharlo mejor, tenga en cuenta algunas de estas sugerencias. Yo, por ejemplo, viene mi sobrino,
sí,
algún niño a visitarme, algún amigo que trae a su hijo, y yo le dejo que juegue con los guantes de goma. Se los inflo,
claro,
le inflo los guantes de goma, le ato un piolín y un globo.
Un globo.
Sí.
Está lindo.
Sí, sí. O pueden aprender a ordeñar también, ¿no?
Exactamente.
Por la forma de la ubre.
Usted le echa, tiene la forma de la ubre, usted, claro, le echa un medio litro de leche.
Sí.
Un agujerito, le hace chiquitito, un agujerito chiquito en cada dedo, claro, y le da al pequeño y dice, hijo mío, se el día de la mañana ordeñarás
tu vaca,
tu vaca, tu propia vaca,
claro,
y mantendrás a tu familia. Y le digo a los padres, este hijo, este, sí, niño que aquí veis sobando los dedos de mi guante de goma, el día de mañana os mantendrá con su actividad láctea.
Exacto.
Y le enseñó un oficio. Al niño ordeñando.
Sí, y ya aprendió un oficio.
Toma, hijo mío, te daré un hervidor para que,
sí,
para no, que no tengas que llorar sobre la leche derramada.
Claro. Te daré un hervidor, una lechera, y en 5 minutos quiero el té con leche.
Claro,
de la mesa.
Y le dice al mismo niño, niño, un té con leche, sí, acá.
Con masas.
Para todos, con masas. Niño, ya que has ordeñado.
Claro.
¿Qué te parece si aprendes a hacer yogur?
Claro.
Toma el guante de goma, llénalo de leche. Átatelo a la cintura,
claro,
y corre desde aquí hasta Plaza Irlanda. A tu regreso se habrá convertido en yogur.
Claro.
Oh, niño.
¿Cuántas cosas, no?
El pequeño lecherito.
Que era otro juego de la juguetería, ¿no?
Claro, pero está muy bien para gente que por ahí se encuentra solo con una vaca y no sabe ordeñarla.
Claro.
Muy útil ahora, ¿no?
Sí, sí, se aprende un oficio, mire. Jugando se aprende un oficio.
Se puede usar también como cresta de gallo.
¿Verdad? Sí, usted se lo pone en la cabeza para un disfraz de gallo. Por ejemplo, ahora viene, usted va caminando, yo siempre lo llevo en el bolsillo por cualquier cosa, que tengo que agarrar algo que me dé asco.
Se mete en
poner que salgo con una mina o algo.
Sí.
Llevo los guantes de goma, por si acaso. Y bueno, usted va paseando con su señora esposa o con su pretendienta.
Pero con su esposa no lo usa el guante de goma.
No, no, pero usted pasa por el corso. Es casi imposible no pasar por un corso.
Sí, sobre todo en febrero.
Hay uno cada media cuadra. Entonces usted se inserta el guante de goma en la cabeza y que parece un gallo.
Sí.
Y va y se disfraza, hace... Usted tiene que poner un poco de cita. Sí,
claro.
No se trata de poner el guante de goma e ir sin ninguna onda.
Claro.
Caminando,
sí.
Por lo menos un tiquiriquí.
Tiquiriquí.
O cocorocó,
claro,
o cacaracá.
También. ¿Por qué no? Claro, capaz que se gana un premio.
Carne de gallo se come acá.
Mire que yo he visto algunos disfraces y capaz que se gana un premio.
Sí, seguro. Seguro. Capaz premio que... a máscara suelta, un disfraz de gallo.
Sí.
Muy bien. Segundo. Generalmente conviene usar guantes más grandes de lo necesario, o al menos más grandes que la mano.
Sí.
Porque si no, la mano no le va a entrar.
Vio que, es muy difícil colocarse un guante de plástico.
Hay que ponerle talco, querido amigo.
Sí, sí, sí.
Al guante y le entra.
Ah, como un guante.
Como un guante. Yo le pongo talco, a veces.
Harina.
Harina, no, o aceite. Aceite para que refale más.
Sí,
se
no
queda trancado, sí, el guante, ajá, ¿no es cierto?
¿Alguna crema?
También, cómo no, buenas tardes. ¿Cremas para guante de goma? ¿La parte de adentro tiene?
No, yo tengo cremas para la cara, señor. No vendemos acá.
Ay, qué lástima.
No,
¿por qué no me entra? Me lo compré 2 números más chico y no me entra. La solución, sí. Yo lo voy a explicar, todo tiene solución, señor. Uh-huh. Deje el dedo gordo afuera y póngase los cuatro dedos solos, uh-huh. Pero que eso le van a quedar. Sí. El índice le entra en el pulgar,
sí,
el mayor...
Claro.
No,
porque le va a faltar un dedo.
Le va a faltar un dedo.
Sí.
O corte los dedos para que...
Entre más rápido.
Que le salga la punta de los dedos afuera, pero ahí se agarran todos los microbios, sí, toda la inmundicia, ¿no?
No, lo que pasa es que hay que lavar... Las mujeres lo usan porque hay que lavar las cosas con agua muy caliente.
Muy caliente, efectivamente. Sí, se puede una mujer, se puede despellejar viva.
Y sí.
Yo conocí a una señora que por no usar guante de goma... Ay, no, yo no le uso guante de goma, yo como son.
Sí,
no, yo le uso...
caprichosa.
Yo estoy, sí, que el contestador no...
Sí.
No hablo con máquinas,
sí,
que no toco los porteros eléctricos...
Aparte, yo cuando vos haces el asado no te doy órdenes, así que...
No,
¿qué me venís a decir a mí?
No uso guante de goma, salió el agua como para pelar chancho de la canilla... Porque había puesto el marido, pobre, para descanse...
Al máximo el termotanque.
Sí, el termotanque australiano tenía, que tiene dos velocidades, nada y todo. Y lo había puesto al máximo y salió una cosa de vapor que parecía ese que sale en los bares, ¿viste?
Sí, en la cafetera.
En la cafetera, y esta señora se despellejó.
Oh,
se despellejó viva. Y el tipo estaba durmiendo la siesta... Y apareció en la puerta de la señora que parecía las láminas de los cuadernos Villique.
Claro.
Si un pie apareció ahí, ¡ay! Le faltaba nada más la rayita que decía...
Sí, pulmones.
Pulmones, homóplato, deltoides. Y la llevó al médico para ver si le podía poner alguna piel o algo. Fue a un médico de estos...
¿Dermatólogo?
El cirujano plástico.
Ah, así
que por ahí, si usted no tiene algo que le sobró de
alguno. No, pero ¿cómo no?
Piensita que le sobró de alguno.
¿Usted se cree que es como la peluquería, que lo que sobra lo van barriendo?
Están barriendo y dice, ay, ¿por qué no aprovecha?
Le sobró una espalda,
dice. Todo eso recorte y se la pega. No, dice, le va a quedar...
Tengo la espalda de un tipo, pruébesela.
Sí, no, pero si unimos todo le va a quedar como esos acolchados que tejen las viejas. Sentones, que se llama.
Así que no se
dice. Y bueno, la dejó así a la mujer, qué sé yo. Después no sé, yo no lo traté más. Dice, después de usar los guantes, señora, déjelos secar del lado del revés y entálquelos antes de volver a poner el grabo.
Como nos adelantamos nosotros.
Claro, ¿no? Sí. Use guantes de algodón debajo de los guantes de goma y protege de la eventual rotura con una uña, porque por ahí se le rompe,
sí,
el guante. Imagínense, después lo bautizaron Pirulo y era Finichero 3. Este tipo de accidente también puede evitarse.
No lavando, por
ejemplo. Si se le hizo un agujerito en la goma, señor, puede remendarse aplicando una capa de esmalte para uñas.
Sí, eso es lo que... ahí está.
Pues ahí.
Los dedos de los guantes rotos pueden usarse para colocar en los extremos de escobas y escobillones. Así se evitará que la madera del palo raye las paredes cuando los apoyamos.
Oh,
¡extraordinario!
¡Gran invento! ¡Fantástico!
Para algo valía, ¿eh?
Yo le digo, en realidad los guantes de goma los compro solo para eso. Le corto los dedos y se los inserto al palo de escoba. Y somos felices para siempre. Porque ya tengo toda la pared rayada,
claro,
de cuando apoyo el palo.
Claro.
Entonces me dice, ¿por qué está tan rayada esta pared?
Ay, porque no conseguí guantes.
No conseguí guantes y uno apoya el palo,
sí,
todos los días.
Dejaste,
a lo mejor un día no lo haces, claro, pero 25 años apoyando el palo queda todo como una,
sí,
una raya toda a la misma altura.
Claro.
La altura del palo de la escoba.
Claro.
Pero ahora que tengo esto...
Se acabaron los problemas.
Se acabaron mis problemas.
Hay gente que se separó por este motivo.
Sí, sí.
Por los rayones de la pared.
Sí.
Haber encontrado esto salvaba,
claro,
mucho matrimonio.
Claro, porque ¿qué apoyás ahí?
Claro. Sí.
Que después tiene que venir el pintor.
¿No ves que no tiene guante?
Claro. Y así. Bien. El panadero... Cuando te agarra las masitas, ¿las agarra con guante de goma o son otra clase de guantes?
Son unos guantes transparentes, medio extraños.
Ahora se usa mucho como una cuestión higiénica en algunos locales, que cuando a usted le van a servir, por ejemplo, galletitas.
Sí, eso
y digo. Tienen que meterlo adentro.
Antes de venir al almacenero, metí una mano adentro.
Sí, después de...
Esas latas cuadradas. Sí.
Después de haber cortado...
El orden.
Sí.
Y lo miraba por un vidrio redondo.
Sí, hermoso.
El tipo metía los garfios, pero una mano metía.
Sí.
Otra que Freddy Krueger.
Sí.
Era una zarpa. Una zarpa ruda. Una mano gorda, sí, peluda.
Después de haber cargado
uñosa, con alguna uña golpeada.
Sí. Uña negra.
Golpeada, ¿no? Por la mala suerte.
Pero por acomodar sifones. Por
claro,
acomodando sifones.
Uñas negras, una curita por ahí. Sí. Y metía la mano y te agarraba la sobre.
La lengua de gato.
¿Cuánto le doy? Decía.
Ahora, ¿qué mano tenían, Porque
salía
uno le pedía un cuarto y el tipo
salía cuarto. Un manotazo era un cuarto. Sí. Calculá qué mano.
Depende de cómo abría los dedos, era un cuarto, medio kilo.
Lo que no podías pedir era una galletita medio delicada, porque el tipo metía los garfios adentro y te sacaba polvo ladrillo. Sí.
Y lo peor de esa lata, no sé si se acuerda, era agarrarlo del fondo, lo último, porque era lo que quedaba roto.
Todo roto.
Toda la lata.
Esa no me la dé, Roberto. Abra
la otra.
No, hasta que no termina esta no le abro la otra.
Era así, exactamente así, claro.
Bueno, y ahora se ponen...
Guantes.
Pero no son guantes de goma, ¿eh? Ahora, el panadero, ¿se lo pone para protegerse él? O para proteger la factura de los microbios que él viniera a tener. Porque también yo comprendo, por ahí un panadero, sí, como cualquiera, está limpiando la cámara séptica. Y de golpe viene usted y le pide una docena de vainillas.
Claro.
Tipo la casa.
Pasame
con
los sacramentos.
La
¿no?
casa con la mano y usted se puede sentir molesto.
Y sí. Yo prefiero agarrar con la pinza.
No. La pinza es un error. Son mucho más higiénicos estos guantes.
Es verdad.
Porque yo he visto panaderos,
sí,
que ya están acostumbrados a agarrar todo con la pinza. Y te daban una docena de factura con la pinza y después veía que el tipo se rascaba con la pinza. Incluso se rascaba distritos de difícil acceso con la mano. Le metió la pinza el tipo enarcando las cejas, sí, atrás de la espalda y sacaba la pinza y miraba.
Sí.
Ya era como una proyección de la
mano. Sí, sí. Y lo que pasa es que ahora también con el tema del autoservicio, en muchas panaderías, no sé si le pasó...
Agárresela usted.
A mí me pasó el otro día...
El nombre de nuestra panadería.
Claro. Le pasó el otro día que yo tuve... Y uno no tiene el oficio del panadero.
Entonces, no, se te escapa.
Se me cayó a mí una tortita negra y cuando la iba a patear... El tipo
no suele.
No,
señor.
¿Dice así con el grito?
Tortita tocada.
Tortita vendida.
Jugada. Plata en mano.
Claro, me tuve
pinza
que...
en tierra.
Sí. Me tuve que morfar la tortita que salía del piso.
Se la comió, me imagino.
Sí,
se
la va
a dejar a él.
No.
Y ni bien usted se va. Yo se lo dije, me pasó lo mismo. Cuando yo me voy, usted la calle se le encaja a otro. No. Se le encaja. A Torrante le digo.
Sí, es cierto. Y las pinzas están generalmente bastante sucias, ¿no? Tienen como unos restos de otras...
Sí, porque cuando agarras membrillo ya no es lo mismo, ¿no?
Y por eso, si uno no quiere membrillo, no, de luego...
Pero a mí también se me escapan con la pinza.
Sí.
Las berlinesas, por no decirle bola de fraile.
Sí.
Son las que más se me escapan.
Y porque, por la circunferencia, digamos.
Sí, porque es redonda y
son rodadoras.
Rueda, mientras que la factura cúbica, que no hay...
Claro.
Es estable,
claro.
Es estable. Y todo lo que es cúbico tiende más tarde, más temprano a redondearse.
Sí, se le van comiendo los bordes.
Claro, se le van comiendo los bordes. Esto sucede con todos los objetos del mundo, las piedras, por ejemplo.
Claro.
Pero como las facturas no les damos tiempo, les damos un millón de años para que se redondeen. Entonces esas chatas cuadradas, por lo general, sí, no se te caen. A mí no me gustan, pero las agarro porque me están mirando, vienen toda la vida, claro, y te miran. A ver cuál se le escapa.
Sí. Y a otras muy difíciles, Alejandro, no sé si le pasó, es la cuadrada con azúcar arriba, porque cuando uno la aprieta, se rompe toda la parte del azúcar.
Se rompe, ¿sabe qué pasa también? ¿Vio las berlinesas rellenas que tienen un hachazo?
Sí, sí.
Y le meten crema pastelera, usted, sí, por ahí ensarta la pinza en la crema pastelera.
Sí,
sí, es cierto, sí.
Se la mete adentro.
Sí.
Y queda la pinza toda... Una cosa que no hay que hacer, hay gente que después de servirse la última factura se chupa la pinza.
No, la verdad que no es muy higiénico, ¿eh?
No,
hoy eso se hace, no, así en el pantalón.
Eso no. ¿El panadero se chupa los guantes?
No creo, bueno, quizás cuando va a la parte posterior, la parte de atrás del negocio, quizás ahí. Pero uno no sabe qué pasa.
No sabe qué hace en la parte de atrás.
Yo lo veo bien con el guante
cara y yo le digo, no, me voy, no, no me dé nada.
Gracias.
Vio que hay un dicho que es espantoso, dice, si vos supieras lo que pasa en una cocina de un restaurante, nunca comerías.
Nunca comerías. Y si...
Llevándola a la panadería...
Yo la sabía con esta mano. Que si la tuvieras en el fondo del restaurante, no la verías, ¿no es así?
No.
¿Cómo es ese dicho? La ves a esta, empieza. No, ¿no es ese?
No, es otro.
Ah, no, ese es otro. No me lo acuerdo, entonces. No. ¿Cómo es?
No, ese es otro.
Bueno.
Es otro. No, yo le digo porque es verdad. Uno no sabe qué sucede en la parte de atrás, donde, en las panaderías, en esos negocios.
Tiene razón lo que dice su amigo. Yo un día entré, por casualidad, lo voy a contar. Oh. Por casualidad, en todos los restaurantes, menos en el restaurante Babieca.
Sí, donde la higiene es impecable.
Todo se elabora a la vista.
Sí.
A la vista. Incluso usted le dice, salga de acá, le dice al cocinero que viene a hacerle la cocina entre las mesas.
Claro, y se siente y lo mira.
Se siente mientras le hace las milanesas. Bueno, no, un día entré a un restaurante que no lo voy a nombrar.
No, está bien.
Lo voy a nombrar. Ah.
¿Y se metió a la cocina?
No, me metí a la cocina. Las chanchadas que hacía.
¿Y cómo entró a la cocina? ¿Que quiso ir al baño y abrió la puerta?
Quise ir al baño, me equivoqué. Uh-huh. Incluso me di cuenta que no era el baño. Uh-huh. Pero me costó.
A primera vista parecía.
Ah, sí. Agarraban todos los productos con la mano a propósito. Sí. Maldecían el asado.
Claro.
Maldecían y escupían el asado como el viejo Vizcacha.
Claro.
Según los clientes que ya los tenían entre ojos, peor.
Y cuando uno vio le dice, está medio crudo, dice, ¿me lo puede volver a hacer?
Peor, dice, maldito, peor. Te echan sal inglesa.
Claro.
Bueno, pero eso no se puede decir porque está la mafia.
Sí, está la mafia.
Está la mafia de los cocineros, de los panaderos.
Son agresivos.
Sí, son agresivos. Yo una vez fui a un restaurante, un restaurante chino.
Uh-huh.
¿En Beijing o en Pekín?
Acá en Buenos Aires. Fui con una chica muy linda.
Ajá.
Todos me miraron. China.
Uy, qué fe.
Qué mirada.
Qué mirada horrible.
Y ni bien entramos, cerraron la puerta con candado.
Oh. Opa.
¿Un tenedor libre era?
No me dijeron. Vinieron unos tipos. Agarraron a mi novia, la ataron.
Se
la llevaron.
¿Se la llevaron de
retirada? Se la llevaron, la raptaron.
Ajá.
Y después me pidieron a mí que me retirara. Primero me cobraron.
¿Los dos cubiertos?
Los dos cubiertos. Es tenedor libre, pero no hay más nada, me dijo el tío. No la vi más, la raptaron.
Y nunca más la volvió a ver. Y no hizo la denuncia.
Yo volví al mismo restaurante. No, dice, acá a la tarde atendemos nosotros, me dice el chino, muy simpático. Sí. A la tarde somos gente de trabajo, pero a la noche es la mafia. Que no tiene que venir acá de noche. El turno noche, dice...
Menos vulgarita.
No, es bravo, el turno noche es bravo, me dice. A la tarde no. A la noche es bravo, me dice. A la noche no.
¿Y él usted no lo identificó si a la noche estaba este también?
No.
¿Eran otros?
No sé si eran otros.
Claro.
Bueno, últimas consideraciones... ¿Cuánto cuesta? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Los guantes de goma.
Bueno, hay distintos, son...
¿Borra la goma de los guantes? Por ejemplo, si usted está escribiendo y tiene los guantes puestos, ¿no puede aprovechar para borrar con el dedo
lo que
escribió con el codo?
No. Ese es otro tipo de goma. Hay distintos tipos de goma.
Me han dicho.
Entonces, bueno, por ejemplo, también hay distintos tipos de guantes. Están para operar. El guante
para operar, el médico es el mismo guante del panadero y el mismo guante cuyo dedo ponemos en el palo del escobillón.
No, señor, tienes un guante mucho más
fino. ¿Quién me cortó, dice el cirujano, los dedos del guante que tengo que operar un tipo?
Que aparte, el cirujano tiene que tener tacto para operar. Se pone un guante para lavar.
¿Cómo?
Tiene que mantener el sentido del tacto, por eso es finito el material.
Que los médicos a veces meten la mano en la herida y pues, dice, acá está la vejiga.
Aquí está, ¿qué dicen?
Por ejemplo, la vejiga, por el tacto también se aprende.
Bien, por el tacto se da cuenta.
Claro, pero puede ser el mismo guante.
Le cierra los ojos el médico y le hace de acá.
Juega a adivinar, dice usted. Juegan a adivinarlo, sí, metiendo la mano entre ellos.
¿De quién es este apéndice? Y usted le dice, suyo, doctor.
Pues bueno, eso no podría ser el
claro,
mismo guante.
De goma, no, imagínese como operar con guante de boxeo, ¿no?
Exactamente. Claro, exactamente. Claro. El guante más rústico sirve para lavar, para...
Y si se lava bien las manos, ¿no es mejor a mano limpia? En serio le digo, ¿eh? A mano limpia.
¿Pero a operar o a cualquier cosa?
Para operar.
Y no, porque puede haber contagio.
Puede haber corte. Se puede cortar.
El dentista no, también últimamente está usando
sí.
mucho.
Lo referí también de box.
No, hay un desarrollo de la industria del guante en este momento.
Todo, prácticamente, todo lo que se hace con la mano, discúlpeme, hoy en día se hace con guantes. Ha crecido la venta de estos guantes.
Nosotros empezamos con un local, hoy tenemos 26.
26, dice, ¿cómo se dice? Agárrelo con la mano. No, no lo agarre con la mano.
No lo agarre con la mano.
No lo agarre con la mano.
Suposar uno, dos, tres.
No la agarres con la mano cuatro.
Bueno, ¿en qué te puedo servir? Los embajadores, por ejemplo, cuando van a algún acto que tienen que darle la mano a mucha gente, se ponen los guantes, imagínense. Sí.
No, pues es una descortesía.
Sí, bueno, pero usted, qué sé yo, ya sabe. Uno no viene. Encantado, muchas gracias. Los novios, para escribir a máquina también. Yo prácticamente no me lo saco nunca.
Pero, por ejemplo, si usted conoce a una chica por primera vez, ¿hasta qué cita hay que usar los guantes?
Siempre. El guante siempre. Es una precaución, porque usted qué sabe. Usted confía en su señora, pero por ahí su señora anduvo, qué sé yo, saludando, anda a saber a quién. ¿Qué sabe dónde metió? ¿Usted sabe dónde metió la mano su señora?
En este momento.
El lema de nuestros prospectos.
Pero Alejandro, convengamos que, por ejemplo, una caricia con guante no es lo mismo.
No, gaucho con guante no casa chinita. Polca de gringo se baila al revés. Y no, pero conviene, mire, la seguridad ante todo.
Ante que el cariño.
Imagínense, una legaña.
Sí, legaña.
Su señora se saca una legaña.
Una legaña, legaña, sí.
Con el dedo así, a sangre fría, ¿no? con el dedo desnudo, sí. Discúlpeme, ¿no? Y después le hace una caricia a usted. Y por ahí tiene, su señora se casó una conjuntivite.
Sí.
Y cuando quiera creo tiene los ojos así. ¿Por qué? ¿Por no ponerle guante a su mujer?
Pero es muy difícil hablar con mi señora. ¿Cómo le explico yo a mi mujer que tiene que usar guantes?
Así como lo acaba de hacer. Tenés que usar guantes.
No, pero
también, y yo también, ¿ves esta mano? Le dice.
Sí.
Bueno, tengo guantes, vos también tenés que ponerlo.
Bueno, pero quizás ella lo pueda tomar como un acto de frialdad, como que no me querés tocar más, me puede llegar a decir.
No, dígale usted, no te quiero tocar más, porque el mundo está muy peligroso, querida mía.
Pero veo que las mujeres...
Se toca. Yo hace, mire,
hace
25 años que no me toco ni yo mismo. Sin guantes. Por ahí me pica la cabeza.
¿Y cuando termina de rascárselo, se lo saca o...?
Me lo saco y me lo guardo acá en el bolsillo superior de la americana. Uh-huh. ¿Sabe dónde se rasca mucho la cabeza la gente? En los reportajes.
Cuando le hacen preguntas.
Cuando le hacen preguntas.
Es verdad.
Le pregunta, y de todas las horas de teatro en que trabajó, ¿en cuál se sintió más cómoda? Bueno, se rasca la cabeza.
¿Por qué será, no? ¿Será para empujar un poco las ideas?
A mí me han dicho que un pequeño masaje
ayuda.
Que unía en el cuero cabelludo... reaviva las neuronas dormidas acaso durante 25 años en un sueño propio de moscas.
Bueno, habría que probar. Está bien, yo igual veo difícil poder tener un diálogo con mi mujer y explicarle que...
Bueno, mire, lamentablemente vamos a cerrar nosotros. ¿Le vendo o no le vendo las 6 gruesas de guante? ¿Usted señor de mano chica?
Sí, usted con una mano más grande.
Sé que tengo que hablar con usted. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A
la hora 1:30, la temperatura en Buenos Aires es de 24 grados 4 décimos. Alberto Fernández recomendó dejar de hablar sobre la inflación. El jefe de gabinete explicó que la gente escucha eso y entonces todos, para prevenirse, empiezan a producirla. El funcionario aseguró que, según los datos que analiza el gobierno, se advierte que la canasta básica de precios en los últimos 3 meses ha bajado. No se definen las bolsas del sudeste asiático. El índice Hang Seng de Hong Kong opera a 0,59% arriba, en tanto el Nikkei de Tokio cae 0,77% y el Topix, que agrupa a todos los valores de la primera sección, 0,84%. Italia define su panorama electoral. La Unión de Demócratas Cristianos anunció que se presentará con lista propia. El partido se mantuvo aliado por 14 años al ex primer ministro Silvio Berlusconi, por lo que se debilita su posición frente a las legislativas de abril próximo. Volverán a reunirse hoy el gobierno y los gremios docentes. Será un encuentro clave por las negociaciones salariales. El Estado ofrecería un aumento del básico del 25%. El director general de Cultura y Educación bonaerense, Mario Oporto, se mostró esperanzado en que las clases comenzarán el 3 de marzo. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados 4 décimos, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
The time, he's draining all.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible, Clima de Tormenta, interpretado por Ella Fitzgerald.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
El famoso tiempo tormentoso, sí, ¿no?
Claro, está muy
bueno. Bueno, tenemos tiempo para explicar cómo hacer una puerta en la pared. Nos consulta mucha gente, gente que no tiene mucha idea cómo hacer una puerta en la pared. Hay dos maneras.
Uh-huh.
La primera es una puerta verdadera, es decir, por la que se pueda
pasar de una habitación,
de una habitación a la otra. Y la otra es más económica, y es una puerta solamente como decoración. Uh-huh. Usted dibuja una puerta y la deja siempre cerrada.
Y sí, claro.
Una puerta siempre cerrada es perfectamente inútil,
sí,
salvo por cuestiones decorativas. Entonces, en la pared,
uh-huh,
te agarra un lápiz y dibuja una puerta.
Uh-huh.
Le dibuja el correspondiente picaporte, incluso hasta le puede poner un picaporte, verdadero el picaporte, sí, pero falsa la puerta.
Pero hay que avisarle a los invitados.
No, justamente no le avisa.
Ah.
Los invitados creen que su casa... que termina exactamente allí, continúa.
Pero yo también se va mucho curioso.
Bueno, usted le dice, bueno, mire, lamentablemente tuve que cerrar con llave esta puerta porque tengo unos perros, sí, que me dejó mi primo para que se los cuidara, y tengo miedo que se los lastren a todos los perros. Entonces claro, los cerré a los perros en las 7 habitaciones que hay ahí, y nosotros nos quedamos acá en este pequeño 3x3.
Y si, por ejemplo, algún invitado le pregunta, che, pero... ¿qué tenés atrás de la puerta?
Usted le dice que es una mansión.
Que están los perros.
Y le deja el picaporte. Y lo mete con... No me gusta, ¿no?
No sé.
Después la otra es hacer una puerta. Y lo principal de la puerta es el agujero.
Claro.
Para pasar de una habitación a otra. Porque hay arquitectos que por descuido... No por mala onda. Sí. Por descuido, Mactas.
Sí.
Que no hacen puerta.
No hacen cuatro paredes.
Porque ahí, no, bien, ya le entregan la casa, te lo llama y dice, mire, arquitecto, todo bien en la casa, ¿no? Pero con mi señora...
Me está faltando un ambiente, ¿no?
Claro, me está faltando un ambiente y vamos a entrar al dormitorio. Y no encontrábamos la puerta, arquitecto.
¿Cómo? ¿No se le hicieron?
Se fijó bien, dice.
Claro.
¿Dónde está usted? Estoy en la sala. No, tiene que haber una puerta. Tiene que haber... ¿No hay una puerta? No. Oh, qué barbaridad.
Claro, y ahí, bueno, tiene que volver el arquitecto.
¡Hernández! Sí, lo he dicho. ¿Quién tiene una puerta?
El zapatazo.
Y viene... Pero lo mejor es hacerlo usted, porque después...
Sí.
Lo que conviene, incluso... Ese caso sí, mejor llama al arquitecto porque él es el responsable.
Sí.
Pero por ejemplo, usted quiere hacer una puerta nueva que comunique, ponerle la cocina o una habitación con otra que a lo mejor no tienen comunicación entre ellos.
Claro.
Tranquilamente, usted se va a la farmacia y le dice, deme medio kilo de dinamita. ¿Cómo la vende? ¿La vende en cartucho? ¿La vende suelta? Muy bien, agarra la dinamita. Exactamente ahí.
Es un poco mucho.
Un agujerito.
¿Qué grande la puerta que quiere hacer?
100 gramos. ¿Qué sé yo? Metió ahí, con una mecha.
Sí.
La prende, sale rajando usted.
Sí.
Y va a sentir pum.
No, claro. No se quede a mirar, ¿eh?
No se quede, no te raje. Pregunte cuánto tiene que poner, porque a lo mejor le pone de más.
Sí.
Y cuando va a visitar la puerta,
no hay nada.
Todo es puerta.
Claro.
Es un peligro.
Sí, ¿no? Hay que tener cuidado.
Bueno, cuando se le abrió bien el agujero,
sí,
usted entra y dice, ya está la puerta. Y a mí me gusta la puerta así, rústica.
¿Cómo le gusta, por ejemplo?
Rústica me gusta, onda agujero.
Una arcada, dice usted.
Bueno, no.
No, un agujero.
Porque ahora se usa mucho la arcada, la vaivén.
Sí, sí. ¿A dónde?
La vaivén.
Y primero viene el vaivén, después la arcada.
Está bien a lo que sea, pero digo, ¿no, usted no tiene en su cocina la puerta vaivén?
Ah, como los salones del oeste.
Como los salones del oeste.
Sí, no, yo porque mi señora cada vez que entraba me tiraba un tiro.
hay que tener cuidado con la regulación de esas puertas, sí, porque cuando si vuelve, uno pasa, cuando vuelve la puerta, sí, le pega la espalda.
Te da una palmada, así, sí, como enfatizando tu salida.
Claro.
Y puertas giratorias, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Puertas giratorias así para domicilios?
No, para domicilios no, las hacemos para hoteles, para edificios públicos.
A mí me gustaría tener en mi domicilio una puerta giratoria.
Es peligrosa, le aclaro. ¿Tiene chicos usted? O, y porque si usted no pasa rápido, puede quedar enganchado. Le aviso porque...
Un amigo mío, iba a entrar,
sí,
acá al Banco de la Nación,
sí,
y por indeciso le pasó.
No sabía si depositar o no depositar.
Que entro, que no entro, que entro, que no entro, y quedó ahí, lo agarró.
En el medio.
En el medio, quedó. Y quedó, ¡pum!
Claro, pues se traba ahí la puerta.
La puerta trabada y el tipo en el medio.
Oh.
La mitad de este muchacho estaba adentro y la otra mitad fuera.
¡Qué problema!
Oh. No sabía si pedir que lo entraran o que lo sacaran.
Claro, aparte.
Por, primero empezó, entrenme, entré, pues, sáquenme, sabía cómo era la gente.
Y lo movían y lo corrían, claro, de uno para el otro.
Tome, tome,
¿mucho
20
tiempo?
Centavos, dicen, sáquenme de
ahí. ¿Pero mucho tiempo se quedó ahí?
Y se quedó 3 días. Hubo feriado bancario.
Claro, no podían cerrar porque a las 3 de la tarde cierra, pero si hay alguien adentro.
No, no podían ni cerrar ni abrir.
Claro.
Y este hombre, aquí la gente decía, que yo tengo que ir a veranear y a sacar mis dólares. Porque ese banco tenía una sola puerta nada más.
Esa puerta giratoria.
Esa puerta sola y, bueno, se armó.
También tiene que tener mucho cuidado, si usted va por una puerta giratoria de su casa, cómo regula la puerta por la velocidad.
Ah, la velocidad.
Sí, sí, hay que tener cuidado con eso.
Sí,
que se le aceita mucho.
Y agarra por ahí la fuerza centrífuga y se escupe contra la vereda de enfrente. En el Banco Nación también la habían puesto muy rápida.
Claro.
Y no, habían puesto comisión directiva nueva.
Sí.
Como son.
Y aceitaron.
Y lo pusieron a todo lo que daba ahí. La gente salía y se escrachaba contra la vereda de enfrente.
Claro.
Te lo escupía. ¡Bum!
Claro. No, por eso.
Sí, sí, es muy peligroso.
No, la gente cree que es simple y no es simple.
No, una puerta giratoria. ¡Ah!
Porque cuando usted está entrando, a lo mejor una bella señorita está saliendo y nunca le alcanza a entrar, de esa manera.
¿Cómo no alcanza a entrar?
Claro, usted está entrando y por la otra hoja una chica está saliendo. Y entonces...
Y se... usted sale con ella.
Ah, ¿sale con ella acá?
¿O no?
Y yo creo que sí, si le gusta mucho, pega toda la vueltita.
Y eso es lo que me gusta, es quedarme adentro.
Dando, eso es buena, es bueno hacerse el pavo, claro, dar vueltas hasta que llegue una linda mina ahí adentro.
Ir charlando, ¿no?, con la mina.
Se pone ahí como parte del, sí, aparato.
Claro. Como que no se sabe si va a entrar.
Como buscando.
Cuando entra una mina, usted entra.
Claro.
Ay, dice, lo que es este banco, ¿eh, claro, señorita?
Estoy un poco mareado, pero...
Disculpe si no le doy la mano, pero no traje los guantes. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
¿Querés saber cómo te va a ir hoy? Recibí todos los días el horóscopo en tu celular. Envía oro al 1010 y descubrí tu destino. Oro al 1010.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5627-2000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón, 47 años formando profesionales con compromiso social.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Llega un diario hecho por gente que nació y que vive con vos. Llega un diario hecho por periodistas que caminan al lado tuyo. Llega un diario que te va a informar en serio. Llega un diario para leer. 40 periodistas platenses vamos a contarte mejor la realidad. Llega Diagonales, el nuevo diario de La Plata.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Queridos amigos, hace su ingreso a esta sala el pianista estable de la Pablo Picasso, el queridísimo Arnaldo Sordo Cancel. cuántos pedidos Diego de Saavedra pide yuyo verde.
No lo sé. ¿Cómo era la callejón, lejano, lejano? Callejón, lejano, lejano. Se lo canta Roló. A ver si lo podemos cantar.
Callejón, lejano, lejano. Íbamos prendidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano y ese cielo de verano. ¿Qué pasó?
Lindo.
Maestro, Lorena Linier le pide Una tarde cualquiera.
Una tarde cualquiera, qué lindo. Lástima que no lo sé, pero mire que tiene su gracia.
No, no me digas adiós, te lo pido por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta noche,
no, como si fuera esta tarde,
una tarde de un día cualquiera.
Está bueno, ¿eh?
Sí. Por lo mucho que tú me has querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
Está bueno.
Sí,
puede ser un poco más agudo, quizás.
Sí, le puede quedar más lucido.
No, no me digas adiós, te lo pido por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera.
Lo vamos a aprender, ¿eh? Está lindo.
Bueno, lo podemos hacer.
Lindo, lindo. Aprendiendo tango se llama.
Aprendiendo tango.
Este me gusta. Está bueno, ¿eh?
Se han quedado mirándola.
Muy bien, maestro. Bueno, tenemos un pedido del Uruguay, Bernardo y María Esther, Samba de Orlí.
Ah, pero este es para Manuel. De nuestro querido Bernardo Borkestein y María,
sí,
Esther Burgueño.
Sí, lo venían pidiendo hace rato.
Sí, sí, sí.
Vamos. Y bueno, este es un tema, si usted me deja, ¿no? Explicar un momentito. Es un tema que se compuso en el año 69. Toquinho con Chico Buarque. Pues Chico Buarque estaba exiliado, estaba en Italia, y Toquinho le dejó la música, y un año después llegó la canción que dice eso, así,
a ver,
como que cuide Río de Janeiro y que nadie meta mano ahí.
Y esto es lo que pidieron Bernardo y María Esther.
Exacto.
Dale. Es Manuel Moreira, nuestro amigo.
Se avião, você tem razão de correr assim. Deve ser frio, mas veja o meu Rio de Janeiro. Antes que um aventureiro lance mão, pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu churrando, apostar pesada, diz que eu vou levando, vê como é que anda aquela vida à toa, se puder me manda uma notícia boa. Pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando, apostar pesada, diz que eu vou levando, vê como é que anda aquela vida tua, se puder me manda uma notícia boa.
Uma notícia boa.
Uma notícia boa.
Maestro, Edgardo de Mar del Plata pide ritmo de maracá.
Con ritmo de maraca, digo, Mongo, pero estamos ya para bailar. Estamos melancólicos hoy.
Sí.
Podemos insistir. Sí. ¿No tiene usted Madame Yvonne, alguna de esas cositas?
Puede ser por una cabeza, si
quiere. No, yo le pido Madame Yvonne. Cante Madame Yvonne. Madame Yvonne, porque por una cabeza no me la sé. un cachito para mí.
Mademoiselle Yvonne era una pebeta en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, alegro a la fiesta del escaterizar. Era la papusa del barrio latino, era la bistonga florecita de lis.
Pero fue que un día llegó un argentino y entre mate y tango la alzó de París.
Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte.
A donde la gris tu dolor me conmueve, tu pena se lleve. Madame Yvonne.
Muy bien.
Bueno, ¿quiere bailar, maestro?
Yo tengo bastantes festivos también. Tengo la marcha del ingeniero.
Un momento, pero estamos acá matando.
Estamos prácticamente llorando.
Estamos sí. Borrachos con el
pero
pollo.
La gente quiere bailar, la gente necesita, bueno, Alejandro, un poco de...
Le voy a preguntar al pollo si conoce este tango, y seguro que lo conoce, y enseguida bailamos. Que también es de París.
Guardilla negra de París.
¿Se acuerda de eso? Sí. Pero lo voy a cantar mal, pero lo voy a cantar igual.
Cántelo, cántelo, que lo hace muy bien.
Mire, Manuel, a ver si le gusta esta.
Guardilla negra de París, recuerdo ajado de algo gris, de aquellos años de estudiante, de soñador errante. Aquellos besos de vivir inolvidables para mí, los sigo recordando. Azules ojos, cabellos de oro y un sol y un cielo de abril. Guardilla que era un poema junto a las aguas del Sena. La nieve que caía así cesar, pintaba un cuadro triste en la ciudad. Y allá en el barrio latino, el son de un tango argentino y aquellos ojos tristes de mí, llorando el día que partí.
¡Qué lindo, maestro! Extraordinario.
Bueno, ahora sí, bailemos.
Maestro, mi cuerpo no aguanta más.
No, mire, yo como usted tengo el ritmo en la sangre.
Necesito moverme, sí, no puedo más.
Ahí vamos. Y con ritmo de maraca y de bongo, ese que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, de mi negritita guaracha.
Ritmo de maraca y de bongo.
Juana de Flores le pide la marcha del ingeniero, maestro.
Ay, pero...
se nos confunden las letras.
Nunca me acuerdo cómo era la marcha del ingeniero.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores, hay buenos compañeros. Estudie pa' ingeniero en nuestra facultad.
Un mensaje de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
Carlos Alberto de Villa del Parque pide He-Man, maestro.
Oh, cómo me gusta la serie, sí, de He-Man.
Por el poder de Claypool.
Orco.
Bueno, maestro, tenemos los últimos pedidos.
Por favor.
Como, sí. Porque ya estamos.
¿Cómo se escribe?
Es Sara Inés Lidia Yolanda.
¿Qué tal, Yolanda?
Los últimos pedidos posibles serían Luciana de Rosario, Los Veremos Tristes y Amargados, y el último cual sería para que elija el maestro, porque ya estamos en el final, ¿eh?
¿Y cuál es el otro?
El otro es El Camaleón.
El Camaleón. Entonces, El Camaleón.
Usted lo puede, El Camaleón.
Los veremos tristes y amargados, los veremos tristes y sin amor. Los veremos tristes y amargados porque la chica de al lado dijo que no. Los veremos tristes y amargados, los veremos tristes y sin amor. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no. No veremos triste porque no, dijo que no.
¡No!
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires es de 24 grados.
abril aumentará el aporte de los monotributistas a la obra social. Pasará de 24 pesos con 44 centavos a 37 pesos, mientras que por cada familiar a cargo, el aporte pasará a ser de 31 pesos. La medida era esperada por el escaso nivel de los aportes de ese sector. Estados Unidos impuso el toque de queda para todo su personal en la provincia japonesa de Okinawa. Es como consecuencia de los últimos escándalos que involucran a soldados y que incluye una presunta violación de una menor. Comenzará a las 9 el juicio por la tragedia de Lapa. Unos 1.200 testigos expondrán en la investigación por el hecho que dejó 67 muertos. Serán juzgados ex directivos de la empresa y dos ex jefes de la Fuerza Aérea. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados, humedad 84%.
Radio 10.